Piense, por favor, un instante la pregunta siguiente. Por eso les dije, hoy van a ser temas de preguntas. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahú? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahú? Entonces Yahú sería nuestro esclavo. Eso es lo que pasaría. O sea, usted se imagina que Yahú, él está como el genio de la lámpara. Yahú es el genio de la lámpara, donde a través de frotar la Biblia, la Torá, las Escrituras o lo que usted quiera, aparece Yahú y dice: amo, ¿cuáles son tus deseos? Si de verdad nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahú, yo estoy seguro 100% que Yahú sería nuestro esclavo. ¿Y cómo cambiamos nosotros la voluntad de Yahú? A través de la oración. Le pedimos algo con fe y Yahú dice: yo lo quiero rojo, pero nosotros le decimos: pero en el nombre de Jesús, el color debe de ser azul. Y Yahú dice: ay, bueno, yo lo quería de un color, pero ¿lo querés azul? Ahí está. Listo. Y si me lo puedes hacer azul perlado, mejor. Sí, amo. Gracias. Puedes meterte otra vez en la Torá, o no sé, de algún lugar que haya salido. Shalom Shabbat a todas las familias de Israel. Baruch Hashem Yahu, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Bnei Sion Teshuvah Israel. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, gracias por permitirnos entrar a sus comunidades. Estamos prácticamente terminando el tercer mes. La verdad es que este año va rápido, o al menos lo estamos sintiendo nosotros rápido a través de todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo. El mensaje que hemos estado llevando durante este mes, este tercer mes, ha sido la paciencia. Es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Usa tu emuná para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Estamos en la parashá número 13 y el nombre de esta parashá, estamos comenzando el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, que se conoce como el Éxodo. Y Shemot se traduce realmente como nombres. La parashá número 13 tiene por nombre Shemot, nombres, Shemot. Y esta porción se encuentra en el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 1. Comienza hablando esta porción y dice: estos son los nombres, la palabra Shemot, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Misraimá con Jacob, cada hombre vino con su casa. Cuando hablamos de nombres, sí tiene una gran connotación y mucha importancia hablar de nombres, porque el nombre determina quiénes somos, la espiritualidad de quiénes somos y hacia dónde Yahú nos está llevando. Luego dice el verso 2: Reuben, Shimón, Leví y Yehudá, Isahar, Zabulón y Benjamín, Dan y Naftali, Gad y Asher, y todas las nefesh, y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70 nefesh, 70 almas, pues Joseph estaba en Misraim, estaba en Egipto. Verso 6: y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fuertes en extremo, y se llenó la Eretz, la tierra de ellos. Y se levantó un nuevo rey sobre Misraim, sobre Egipto, que no conocía a Joseph, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, y dijo: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la Eretz. Ustedes saben lo que acontece o lo que aconteció con el pueblo de Israel en Misraim, en Egipto. La razón es por qué esclavizó Egipto a Israel, y lo esclavizó porque murió Joseph. Pasaron muchos años y el nuevo faraón no sabía nada de quién era Joseph. Pero todo esto hace arma como que la pregunta, y usted se ha dado cuenta que cada vez que yo estoy enseñando, lo que más sale a reducir es las preguntas. Son más preguntas, creo, que respuestas. Porque deberíamos de hacernos las preguntas de qué estamos haciendo en este mundo. Y la pregunta que yo me hice es, ¿por qué Israel era esclavo en Egipto? Y pueden haber varias interpretaciones de las razones por las que Israel fue esclavo en Egipto. Si yo le pregunto a alguien, ¿por qué Israel fue esclavo en Egipto? Cualquiera podría decirme inmediatamente, porque perdió el poder con la muerte de Joseph. Esa podría ser una interpretación. Pero también podrían decir, por castigo por su pecado. O sea, como Israel pecó, ahí viene el castigo, que por lo general, esto es lo que la gente más saca a nivel mundial cuando alguien está pasando algo malo en su vida, dice, ¡ja! Ahí está Dios castigándolo. Eso es lo primero, porque lamentablemente queremos que con nuestra mente humana, con ese picantito de la envidia y de muchas cosas más, queremos que se quemen. Así que por castigo por su pecado. Miren, y perdón como lo voy a decir irónicamente, pero yo me río cada vez que los cristianos dicen, y sí, ahí voy otra vez con los cristianos, perdonen. Pero cada vez que los cristianos dicen, ¿por qué Israel vagó 40 años en el desierto? ¿Por qué dicen? Por pecador. Imagínense que los cristianos llevan 2000 años vagando. Sin casa. Cuando nos morimos nos vamos para el cielo, dicen los cristianos. Bueno, igual los judíos también, cuando se mueren se van para el cielo. Pero viene la tercera, ¿por qué Israel fue esclavo en Egipto? Y es sencillo, por voluntad divina. Porque fue la voluntad de Yahweh. En Berechit, en Génesis capítulo 15, verso 13, Génesis 15, 13 dice, entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en Eretz, no suya. Ten por cierto que tu simiente, tu descendencia, se lo está diciendo Abraham, será peregrina en tierra que no es suya, y servirá a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años. Le pregunto, ¿hacia dónde fue? ¿Dónde se cumplieron estos 400 años? ¿Dónde se cumplieron estos 400 años? ¿Verdad que diríamos en Egipto? No, no es cierto. Tome lápiz y papel, va a aprender algo nuevo. Acuérdese que Yahú le dice, ten por seguro que ¿quién? Tu simiente, ¿a quién se lo está diciendo? A Abraham. Dígame, ¿quién es la simiente de Abraham? ¿Ah? ¿Desde cuándo, desde qué personaje comenzó a cumplirse esto? Desde Isaac. Le pregunto, ¿Isaac fue a Egipto? No, ok. Entonces quiere decir que por aquí esto se va a empezar a poner un poco interesante. A partir del nacimiento de Isaac comenzaron a contarse los 400 años. ¿Cómo sucedió esto? ¡Ay, sencillo! Yahú le habla a Abraham. Ya lo encontramos todo lo que Yahweh le dice a Abraham, ten por seguro que tu simiente será errante o va a ir a una tierra que no es de ellos. Acuérdense de algo. Acuérdense que Canaán o Canaán no le pertenecía a Israel. Ellos fueron a ese lugar. Había gente habitando en ese lugar. Todavía ellos eran forasteros en ese lugar. Aun cuando el pueblo de Israel va para Canaán después de los 40 años en el desierto, todavía no era de ellos. Entonces Yahweh le habla a Abraham, nace Isaac. Ahora, ¿qué edad tenía Isaac cuando nació Jacob? ¿Sabe usted? Haga números. Tenía 60 años Isaac, ¿ok? Cuando nace Jacob. Ahora, Jacob, ¿cuántos años tenía cuando él llegó a Misraim, a Egipto? Vamos, ustedes son expertos de la Torah. ¿Cuántos años tenía? Cuando llega a Misraim tenía 130 años. Cuando Jacob llega a Egipto tenía 130 años. ¿Ya? Entonces haga números. 60 más 130, ¿cuánto es? 190 años. O sea, quiere decir que ya habían pasado 190 años antes de que ellos entraran a Egipto. ¿Vamos bien? 400 años. Israel no estuvo 400 años en Egipto. Yahú comenzó el conteo a partir del nacimiento de Isaac. Con el nacimiento de Isaac comenzaron el tiempo. ¿Cuántos años faltan para los 400? ¿Cuántos? 210, es correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la muerte de Joseph según lo que estamos nosotros leyendo? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte de José? El nuevo faraón que aparece no tiene la menor idea de quién era Joseph ni nada, porque ya habían muerto, habían pasado muchos años. Aparece el nuevo faraón y comienzan ellos a esclavizar a Israel. Una vez Israel ha sido esclavizado, Israel comienza a clamar, y es en este momento cuando comienza la enseñanza. Hasta ahorita solo leíamos. ¿Cómo clamó Israel? De hecho, quiero decirles que la enseñanza de hoy tiene que ver con los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Parece ser que hay algo que no está funcionando del todo bien con el tema de la oración. Han aparecido pastores por ahí donde declaran y decretan que el COVID no va a pasar nada. Y entiendo en su emoción y en su deseo de que no pase nada malo. COVID siguió y hasta este momento ha hecho de las suyas. Yo les pregunto entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de la oración? ¿Por qué tantas personas a nivel mundial han estado orando y orando por el tema de COVID? Orando por el tema social que están pasando en los países como en México, en Colombia, aquí en Honduras. Oramos, oramos, oramos para que Yahweh quite a los presidentes corruptos que hay. Y Yahweh le entra por un oído y le sale por el otro. 210 años del pueblo de Israel en Egipto, supuestamente bajo esclavitud, y yo me imagino que ellos tenían que estar orando ante una necesidad que estaban teniendo. Oraban, rezaban, ayunaban, hacían de todo, y Yahweh sordo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas oraciones usted ha hecho que a usted se le hayan cumplido? Y que usted pide algo. ¿Y Yahweh? Mire, cambiamos de Jehová, de Hashem, de Adonai, del Señor, de Yahweh, de Yahuwah, de todo. Y no, porque creemos que esto es magia. ¿Cómo clamó Israel? A través de una oración. Éxodo, Shemot, capítulo 2, verso 23, dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Misraim, el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pero entonces viene la pregunta del millón, porque la verdad es que, y que me perdonen muchas personas que utilizan la oración, porque posiblemente yo, acuérdense, yo soy una persona que está descubriendo cosas, aprendiendo cosas. O sea, no quiere decir que lo que yo estoy enseñando sea cierto, pero trato de razonar ante toda la situación que está pasando a nivel mundial y que nos pasa en nuestras vidas. Y que resulta ser que una buena persona se murió de COVID, pero aquel marrano no. ¿Ha pensado usted alguna vez eso? ¿Cómo es posible que buenas personas se estén muriendo y los malos ahí siguen? Porque no les pega COVID, pero que se mueran con COVID. Entonces surge la pregunta: ¿qué es una oración y para qué sirve? Mire lo que dice lo que es una oración. La oración, rezo o plegaria, es el concepto religioso que se traduce en una práctica o un rito que sirve para invocar a una divinidad, un santo o cualquier integrante que pertenezca a su religión, incluso aquello que consideran sagrado. ¿Para qué es entonces? Para invocar a una deidad, a la deidad que cada quien quiera ponerle. Para eso se utiliza. Por supuesto, dentro del tema de la oración está la oración del borrego. Dame, bendíceme, guárdame, protégeme, fortaléceme. Para eso es la oración. La mayoría de las personas entienden que la oración es para esto. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque viene la gran pregunta, y la respuesta todo mundo la tiene, pero hay momentos que cambian esto. Y la pregunta es: ¿la oración cambia la voluntad de Yahú? Piense, por favor, porque viene una serie de preguntas ante esto. La pregunta número uno: ¿la oración cambia la voluntad de Yahú? ¿Usted sabe por qué Yahú creó los cielos y la tierra? ¿Sabe por qué? Porque le dio la regalada gana de crearla. Fue su voluntad. ¿Usted se imagina por un instante? Claro, yo me he hecho preguntas. Hoy surgieron un par de preguntas para mí. ¿Usted se imagina nosotros con Yahú creándolo todo? Puede ser que usted y yo hayamos estado con él ahí, porque mi alma y mi espíritu ya estaban desde antes de la creación, estaban con él. Miren, hay momentos que yo digo: ¿será que nosotros nos rebelamos contra Yahú cuando Yahú empezó a hacer las cosas como él quería, a su manera? Usted se imagina a Yahú, ¿verdad? Bueno, al hombre lo voy a hacer así, pero voy a hacer la versión mejorada a la mujer. Y nosotros, ¿pero cómo es posible que tú vayas a hacer eso? Ah, pero me da la gana hacer una serpiente. Voy a hacer una serpiente y le voy a poner, según los religiosos, le voy a poner por nombre Satanás, el diablo. Y lo hizo. ¿Pero cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe si nos estás haciendo perfectos? ¿Cómo tú te atreves a hacer semejante cosa, Yahú? Va. Miren, de verdad, yo me he preguntado: ¿será que nos mandaron acá a la tierra nosotros con todo y pecado por habernos rebelado nosotros contra Yahú allá arriba y discutirle cómo lo estaba haciendo? O sea, no era la voluntad de él de hacer toda la creación a su manera y como Él la quisiera. Y surge la pregunta: ¿por qué Yahú creó al hombre sabiendo que iba a pecar? Hágase esa pregunta: ¿por qué Yahú creó al hombre sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué, según el cristianismo y otras religiones, por qué también Yahú creó a Satanás, sabía que se iba a rebelar contra él? Pensemos que efectivamente Satanás existe, el diablo, Lucifer, etcétera, todo como lo maneja la iglesia cristiana, y resulta ser David, que en ese instante empezamos a ver los proyectos nosotros. Yahú está en su computadora haciendo el programita, bueno, este hombre va a hacer esto y va a ser de esta manera, y nosotros viéndolo y cuchicheando nosotros atrás de él. ¿Cómo es posible que al perfecto se le esté ocurriendo pensar que va a crear un hombre, va a poner un árbol de la ciencia del bien y el mal en el Edén y también va a mandar una serpiente? ¡Qué increíble! ¿Cómo es capaz de hacer eso? Y cuchicheando nosotros atrás, pero se nos había olvidado que Yahú todo lo sabe. ¿Por qué Yahú creó al hombre sabiendo que iba a pecar? ¿Y por qué creó a Hasatán? Hasatán, según yo en lo personal tengo mi convicción con respecto a Hasatán, pero voy a pensar como cristiano: ¿cómo es posible que Yahú creó a Hasatán sabiendo que se iba a rebelar contra él? Es que es masoquista. Y diría la gente: es que le puso libre albedrío. ¿Y quién creó el libre albedrío? Yahú. ¿Y Yahú no sabía que iba a pasar eso? No, es que Yahú lo único que no puede hacer es meterse en nuestro libre albedrío. Por favor, siglo XXI, crecimos, razonamos. Hay muchas personas que ya no le dicen amén a todo. Entonces, por eso le digo, surgen más preguntas en todo esto. Y las otras preguntas que surgen es: ¿acaso se le salió de la mano a Yahú la creación? ¿Se equivocó Yahú? Y como se equivocó Yahú, entonces, y como lo que estamos cuchicheando detrás de él éramos nosotros, porque estábamos molestos con lo que estaba haciendo, entonces Yahú dice: los voy a mandar a ustedes a la tierra y lo voy a hacer a mi manera, y ustedes van a pecar. Y van a saber que ustedes van a hacer lo que a mí me dé la regalada gana. Seguro que hay muchos que me están criticando en este momento. Porque para colmo de males, nos quitaron la memoria. Porque si mi alma y mi espíritu ya estaban desde antes de la creación, pues yo debería de acordarme de todo lo que pasó allá. Pero Yahú nos mandó sin memoria. ¿Por qué? Porque quizás nos pasamos criticando la obra de Yahú. Miren, ¿y saben qué es lo más chistoso? Que hoy en día nos pasamos criticando la obra de él. Y algunas personas me dirían: jamás criticaré la obra de él. No, sí la criticamos. ¿Sabe por qué? Piense por favor un instante la pregunta siguiente. Por eso les dije, hoy van a ser temas de preguntas. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahú? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahú? Entonces Yahú sería nuestro esclavo. Eso es lo que pasaría. O sea, usted se imagina que Yahú, él está como el genio de la lámpara. Yahú es el genio de la lámpara, donde a través de frotar la Biblia, la Torá, las Escrituras o lo que usted quiera, Aparece Yahweh y dice: amo, ¿cuáles son tus deseos? Si de verdad nosotros pudiéramos cambiar la voluntad de Yahweh, yo estoy seguro 100% que Yahweh sería nuestro esclavo. ¿Y cómo cambiamos nosotros la voluntad de Yahweh? A través de la oración. Le pedimos algo con fe y Yahweh dice: yo lo quiero rojo, pero nosotros le decimos: pero en el nombre de Jesús, el color debe de ser azul. Y Yahweh dice: ay, bueno, yo lo quería de un color, pero lo querés azul, ahí está. Listo. Y si me lo puedes hacer azul perlado, mejor. Sí, amo. Gracias. Puedes meterte otra vez en la Torah, o no sé, de algún lugar que haya salido. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Que la perfección la tendríamos nosotros, porque la manera que decimos nosotros de cómo debería de funcionar a través de una oración nuestra vida sería la perfecta y no la de Yahweh. Otra vez, préstale atención a esto, por favor, que creo que esta es la parte importante. La perfección la tendríamos nosotros si la oración cambiara la voluntad de Yahweh. Quiere decir que la perfección la tendríamos nosotros porque Yahweh no está pendiente de nosotros, sino que nosotros tenemos que crear de alguna manera nuestra perfección, porque Yahweh no sabe cómo hacerlo. Entonces, desde el momento que oramos para cambiar la voluntad de Yahweh, yo conozco personas que dicen: yo decreto vida y no acepto un no. A grandes he escuchado yo decir esto: no acepto un no. Y Yahweh, ¿y este? La perfección está en nosotros. Nosotros cambiamos la voluntad de Yahweh por nuestra voluntad. Yo le pregunto a la gente: ¿cuándo se cumple la voluntad de Yahweh? Siempre. Todos dicen que siempre. Pero a la hora de sacar su creencia y lo que tienen en su cabeza, no es siempre. Porque la oración tiene poder sobrenatural. ¿Alguna vez lo ha escuchado usted eso? Para muchos, de verdad, para muchas personas la oración tiene poder, y ese poder trae todo lo sobrenatural y suceden las cosas y los milagros. Y por favor, no me malinterprete, no estoy menospreciando lo que cada quien hace. Pero si realmente el poder estuviese o estuviera en la oración, definitivamente nosotros no necesitamos más a Yahweh, porque a través de la oración sucedería el milagro. Una vez estábamos con un amigo, yo creo que muchos de ustedes me han escuchado contar esta historia. Una vez estábamos con un amigo en un habíamos decidido hacer un ayuno, estábamos haciendo un ayuno con mi amigo, y en eso llegan a buscar al líder de la congregación y no estaba, pero estábamos los super saiyajin, los super espirituales, porque estábamos en ayuno. Y nos dijo este muchacho: ¿y ustedes quieren ir a la casa? Que mi mamá se siente mal. Yo, sí, vamos, vamos. Nosotros bien espirituales y nos fuimos. Y estuvimos con la señora, hablamos de la Torah, todo muy bien. Y la señora muy contenta. Hicimos una oración, nos levantamos bien espirituales y nos fuimos. A los 15 minutos la señora se murió. David sabe, si menciona el nombre, de quién estaría yo hablando. Se murió la mamá de esa señora 15 minutos después. Entonces, si usted me quiere llevar a orar por usted, por algo que usted quiere, tenga cuidado porque le puede salir el tiro por la culata. Mis oraciones como que no tienen mucho efecto. Ahora, piense por favor, lo que sucede después de una oración. Le pregunto, ¿fue la voluntad de Yahweh cambiada por la súplica en ese momento o ya estaba hecho para ese tiempo? Ya estaba hecho para ese tiempo. O sea, no es que en este momento se me ocurrió así. En este momento orar por algo que yo quiero. Hice la oración y ¡puf! Sucedió el milagro. Y es posible que eso esté sucediendo para poder seguir nosotros engañándonos. Por cuanto desechamos la verdad, Yahweh va a enviar un espíritu de mentira para que sigamos creyendo en la mentira hasta que aprendamos a saber que el dolor que estoy pasando en el instante, porque por lo general nuestras oraciones son por dolor, pero no nos damos cuenta porque estamos tan encerrados en la religión, no nos damos cuenta que ese dolor es parte del negocio de Él. ¿Por qué oramos? Piense por favor, ¿por qué oramos? Esta parte es importantísima, a esto préstele atención. ¿Por qué una persona ora ante una necesidad? Por eso precisamente, porque tenemos una necesidad, por eso oramos, ¿verdad? Dame, bendíceme, guárdame, protégeme, fortaléceme. La oración del borrego. ¿Por qué oramos? Porque tenemos una necesidad. No, los super espirituales. Yo oro para comunicarme con Dios. Lo más chistoso es que hablamos, 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 hablamos y no hay una comunicación con Dios. Solo hablamos, hablamos, hablamos y Él quiere hablar. Y hablamos tanto porque la oración creemos que es repetir, decir, 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 decir. ¿Y en qué momento Él va a hablar? La oración es de dos, no es de uno, es de dos. Entonces, la mejor manera de orar es leyendo las Escrituras, porque ahí estamos encontrando las palabras de Yahweh para nuestra vida. No estoy en contra de que alguien ore, ya le voy a explicar por qué. Otra vez, ¿por qué oramos? Porque tenemos una necesidad. Ahora viene la pregunta del millón de dólares, para que aterrice. ¿Y quién puso esa necesidad? A ver, tengo una necesidad, un problema serio, una enfermedad, y estoy orando. Pero antes de orar, sería bueno que usted y yo supiéramos quién nos puso ese problema o esa necesidad. Le pregunto, cuando oramos, nos hemos hecho la pregunta, ¿y si fuiste tú que la puso? ¿Quién puso la necesidad? ¡Yahweh! ¿Para qué puso Yahweh esa necesidad? No era para que oráramos. ¿Sabe para qué fue? Para trabajar algún área en nuestra vida. Yo he sido de las personas que solamente a través de garrotazos me ha gustado aprender. Como que amo aprender a través de golpes. Me fascina, me gusta. Y a veces me encuevo y me pongo a llorar y todo, pero ¿hasta dónde realmente usted y yo nos hemos dado cuenta o no nos damos cuenta que realmente oramos porque hay una necesidad, pero sabiendo que la necesidad la puso Yahweh y para qué la puso es porque Él está trabajando en ciertas áreas de nuestra vida, pero no nos damos cuenta? El religioso dice, es que estoy en una prueba. Es que el diablo está enojado, Satanás está molesto. No. Es que soy tonto y pequé y Dios me está castigando. No. Él está creando una área de oportunidad en su vida porque Él quiere hacer algo. A través de los golpes aprendemos. A través de las situaciones aprendemos. A través de los desiertos aprendemos. Yahú no sacó a Israel de Misraim, de Egipto, para llevarlo al desierto, al oasis. No, no es cierto. Lo sacó de Guatemala y lo metió a Guatepeor. Porque el desierto definitivamente era peor que estar en Egipto. Pero Yahú sabía lo que él estaba haciendo. Entonces Yahú puso una necesidad para que el pueblo clamara, pero no era para que oraran, sino porque Yahú estaba él trabajando en cierta área de su vida. Yahú sabía que el tiempo eran 40 años en el desierto porque algunos estaban sanando ciertas áreas en su vida. Yo no sé cuánto tiempo le va a tocar a usted para que Yahú sane ciertas áreas. Hay personas que han pasado toda su vida en la misma área. Miren, hay personas que son buenas personas, pero que han vivido toda una vida desgraciada. ¿Conoce usted de esas personas? Yo conozco muchos. Y hay personas que no son tan buenas personas y han vivido el Niágara en bicicleta todo el tiempo. Aquí en Honduras dice, si enchuto, pierdo. Y si no, también. Porque siempre, siempre será la voluntad de Yahú, no la nuestra. Le toca llorar, llore. Entonces volvamos, hablando de los 400 años desde que fue dada la profecía. ¿Con quién comenzó? Con Isaac. El pueblo de Israel tuvo que estar 400 años, no en Egipto, pero eran 400 años fuera. Estuvieron en lugares que no eran de ellos. Isaac, su hijo, el hijo de Abraham, fue a lugares que no eran de ellos. Jacob fue a lugares que no eran de ellos. Todo esto tenía un plan y un propósito 400 años. Y eran 400 años importantes. ¿Por qué? Porque el final de todo es ser libres. La libertad que Yahú le estaba proporcionando al pueblo de Israel en Misraim y a través de Misraim. ¿Lo estaba liberando de Misraim? No, lo estaba liberando de ellos mismos. Muchas veces Yahú nos va a meter a Misraim, a Egipto. Nos va a meter a Grecia, nos va a meter a Roma, nos va a meter a Babilonia. O sea, nos va a meter en la porquería. Nos va a hacer que nos revolquemos con la porquería porque hay algo que debemos de aprender de esa porquería. Y nos va a causar dolor y nos va a causar tristeza y nos va a causar angustia, pero es parte de. Y de ahí es que aparecen los famosos 210 años aproximadamente. 190 entre Abraham, Isaac, Jacob, Israel y 210 años Misraim, Egipto. La libertad de Israel se cumplió tal como Yahú lo había dicho a Abraham. No por la súplica o el clamor del pueblo, sino porque se había cumplido el tiempo que Yahú había dicho. Miren, estamos tan desconectados de Yahú que creemos que solamente en temas religiosos o temas de la Biblia es que Yahú cumplió los tiempos. Yahú cumple los tiempos en todos. El tiempo de una piedra, el tiempo de la arena, el tiempo del mar, el tiempo de los ríos, todo en su tiempo Yahú lo cumple en mí. Yahú sabe cuándo nací, Yahú sabe cuándo voy a morir, pero no porque es adivino, sino porque Él diseñó absolutamente todo, porque todo fue diseñado en su voluntad. Yo no estuve ahí con Él cuando Él empezó a diseñar el espacio, el tiempo. Yahú diseñó a muchos de ustedes para llorar, a otros para reírse. Porque es el tiempo de él. Yahú diseñó a personas millonarias que hacen dinero de la nada y a otros pobres, aunque se maten como animales trabajando. Pero esa es su voluntad. Y Yahú diseñó al destructor para destruir. Y Yeshayahu, Isaías capítulo 54. ¿Y acaso yo le puedo decir al alfarero, yo el barro al alfarero, ah, no, mira, no estoy tan de acuerdo contigo ahora? ¿Le podríamos decir nosotros a él eso? No podríamos decir. Quiero cerrar con esto, es importante. ¿Qué es la oración realmente? Por favor, esto, presten atención a esto. ¿Qué es realmente la oración? Es un acompañamiento en medio de la necesidad. O sea, oramos, me incluyo, oramos ante un problema que tenemos porque de alguna manera la oración nos hace sentir confortables, aunque nunca vaya a suceder lo que yo quiero. Si tengo a un familiar enfermo con una enfermedad incurable, oro esperando que Yahú me haga el milagro. Y cuando no me lo hace, ¿qué pasa? ¿A quién estará cayendo el garrote? O sea, cuando Yahú no me cumple algo, ¿por qué? Porque todavía somos tan neófitos que nos falta alcanzar a entender que Él hizo los cielos y la tierra y que no me compartió absolutamente nada de cómo lo hizo ni para qué lo diseñó. Fue su voluntad. Y nosotros pretendemos creer que podemos cambiar su voluntad a través de una oración. ¡Yo decreto! Y yo he visto milagros, de verdad los he visto, pero me pregunto si esos milagros realmente sucederán para seguir engañándonos, de creer y pretender que nuestra oración es poderosa. Yo conozco gente que me dice, a mí Yahú me escucha, a mí Dios me escucha. Yo conozco gente que dice, a mí me escucha y me complace en todo lo que yo quiero porque yo soy su niño o su niña. Pero no siempre estamos bien. Me pregunto si cuando nos está pasando las cosas feas, horribles, decimos en ese momento, pero soy el niño o la niña del Padre. Entonces, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Yahú no nos daría a nosotros, nuestro Padre Celestial? ¿Pero por qué no nos da? Porque todavía seguimos con la mente retrógrada. Todavía tenemos la mente de lagarto. Todavía nos creemos cocodrilos. Todavía no hemos alcanzado a darnos cuenta que verdaderamente, y esto va para mí también, que verdaderamente Yahú es el que controla todo. Y que nada, absolutamente nada va a suceder que no esté en sus manos. Porque yo entendí que lo bueno, lo malo, lo feo, viene de Él. ¿Cómo? Con un propósito. Entonces, ¿para qué me sirve la oración? Fácil. Para sentirme acompañado en un momento de dolor y de tristeza. Para sentirme que hay alguien a mi lado. Pero que va a cambiar la voluntad, posiblemente Yahú, porque Él quiere. Pero si Él dice no, no. Y la fe, no. Y la oración, no. Y el ayuno, no. Y el sacrificio, no. Miren, hay muchas personas que se casan y creen que porque 1,000 rabinos, 1,000 pastores y 1,000 curas le dieron la bendición, creen que cambió la voluntad de Yahú. No, si es no, va a ser no. Hay gente que están viviendo la miseria de su vida, la miseria de su vida, pero dicen, pero es que tengo que estar sujeto o sujeta porque esta fue la voluntad de Dios. Pues si es la voluntad de Dios, qué malvada voluntad. Porque todavía tenemos una mente de esclavos. Todavía no sabemos lo que es la libertad, porque aunque salimos de Egipto, Egipto no salió de nosotros. Seguimos esclavos. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. Usa tu emuná para adquirir la paz que necesitas en medio de la prueba. Ese es el mensaje de este mes. La paciencia es un fruto que adquirimos a través de los procesos. ¡Ay, Padre, dame paciencia! Ahí te va. Dame paz. Ahí te va guerra. Dame amor. Ahí te va odio. Dame fe. Ahí te va prueba. Entonces, ¿sabe qué? Ese dame se convierte en todo lo contrario de lo que Yahú quiere realmente con nosotros. ¿Estoy en contra de la oración? No estoy en contra de la oración, porque sé que la oración me ha hecho sentirme confortable en momentos de necesidad. Pero ¿sabe qué? No puedo decretar nada, porque lo decretado ya está y Yahú no va a cambiar. No puedo cambiar la voluntad de Él. Yo le digo, mira, aunque me duela, dale como tú digas. Porque la voluntad de Él es perfecta. Perfecta, perfecta. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú Beishmereja, Yaer Yahú Panabeleja Bikuneja, Isa Yahú Panabeleja Beasemleja, Shalom.